Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa, esta tertulia de las noticias como son, que siempre hacemos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, ¿y usted?
Yo súper bien también.
Me gusta eso.
Súper bien.
Gracias a todos por la sintonía. Esperando que estén súper bien, como el señor Amado Gil. Y nada, por acompañarnos un día más aquí en la tertulia de las noticias, como son.
Óigame, tremendo calor.
Aquí
tremendo
allá.
Tremendo calor. Sí,
aquí,
no,
allá.
Aquí allá.
Óigame, ese techo de zinc y ese Dios techo de placa con apagón.
Con apagón.
No se lo deseo yo a nadie.
Ni el aire caliente de los ventiladores funciona. Pero bueno,
tremenda,
de todas maneras,
tremenda la cosa,
tremendo calor que está
sí,
haciendo.
Sí, señor.
Y nada, pues nada, agradecidos siempre nosotros de todos ustedes los que nos escuchan a través de la radio de esa onda corta, onda media, y por supuesto todos aquellos también que nos están viendo a través de YouTube. Los números ahí no mienten, son miles y miles de personas diariamente viendo el programa, se los agradecemos muchísimo. Si ustedes creen que el programa puede ser, digamos, pues compartan, ¿no? Como dicen los youtubers, compartan el programa con amistades, con esto, para que en definitiva les llegue la noticia a un poco más de personas, aunque son miles diariamente lo
sí,
que
señor
acumulamos. Gracias a Dios y gracias a ustedes, por supuesto, por esa sintonía.
Hay personas que me ven con este abrigo y se preguntarán, pero ¿cómo usted está diciendo que hay calor y este anda con un abrigo? Bueno, es que aquí dentro
sí, es verdad,
la
es verdad
climatización es tremenda y llega un momento en el día que hay que tirarse su abriguito.
Sí, sí, sí. Yo no soy tan friolento, por eso siempre ando en manga y camisa casi siempre. Pero bueno, nada, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, pues las nuevas regulaciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos siguen siendo limitadas y buscan crear división. Así ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Sí, señora. Esa es la primera reacción, es la inmediata, vamos a decir así, la inmediata reacción del gobierno de Cuba. Del lado de acá hay personas que lo apoyan, hay personas que no lo apoyan. En definitiva, hoy sí les quiero adelantar, vamos a tener en la segunda media hora del programa, vamos a tener a un invitado que nos explique muy bien qué son todas estas regulaciones y, en definitiva, es una de las personas que lo apoyan. En el resto de la semana vamos a tener también personas que no están de acuerdo. Yo creo que ese es el choque de ideas que puede ser muy productivo entre los que lo apoyan y los que no. Pues ahí siempre, para el oyente, yo me imagino que eso es lo más productivo que exista.
Y después, los consumidores de drogas en Cuba son cada vez más jóvenes. Así está reconociendo el gobierno.
Esto es triste, ¿eh? Es triste que sea así, pero es la verdad. No solamente en Cuba, esto es un fenómeno que está pasando en el mundo entero, pero lo que pasa es que en Cuba hay otros problemas, y es los problemas sociales, los problemas donde se atienden, cómo los atienden, dónde están las instituciones. Ahí se agrava la situación dentro de Cuba.
Cubanos en Juraguá salen a protestar por los apagones con toques de cazuela. Díaz-Canel hace acto de presencia en la central termoeléctrica de Santa Cruz del Norte y Ramiro Valdés le pide ahorro a familias que no tienen electricidad.
El otro día lo hacíamos en el programa también, Díaz-Canel pidiendo ahorros por otro lugar. No, era el director de la UNE, perdón, el director de la UNE. Pidiendo ahorro. ¿Ahorro qué es si no hay electricidad, si no se lo ponen? Entonces, ¿va a ahorrar cuando a las dos horas que le ponen?
Bueno.
Lo de Juraguá y en Cienfuegos, la protesta fue grande, media hora y le pusieron la corriente, ¿eh? Bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Vamos a estar discutiéndolas, analizándolas con Reinaldo Escobar. Reinaldo Escobar, escritor, redactor en jefe del diario digital 14 y medio y uno de los tertulianos permanentes de las noticias como son. Y con Pedro González Reynoso en Caibarién, allá en la tierra, en Villa Clara, en Caibarién, la tierra de los cangrejos. Bueno, pues con Pedro, que también es escritor y, por supuesto, periodista independiente, colabora con varios medios de prensa independiente y es otro de los tertulianos permanentes de las noticias como son. Con Reinaldo y Pedro a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Don Pedro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pedro?
Hola, un abrazo a ustedes, un abrazo también extendido hasta Reinaldo allá en La Habana. Oiga, Amado, y no solo Caibarín es la tierra de los cangrejos, es la tierra de los monos. Los monos épicos que han soliviantado la indignación del gobierno a punto de mandar la seguridad al Estado aquel zoológico a aterrorizar a los trabajadores para que no concedan más entrevistas a periodistas independientes que se aplazan las noticias sobre la protección animal y demás.
Qué cosa más grande.
El mono gozaba de libertad de expresión.
Sí, no, el mono anduvo por todo Caibarín y no había quien lo cogiera.
Es que se volvió trending topic, imagínate, sí. Esos peligros.
Sí, bueno, sí, Reinaldo Escobar creo que no habla contigo desde el mono.
¿Y o por sea, qué?
Porque ahora el mono es un punto de inflexión en la historia de Caibarín.
Señor Escobar, ¿cómo está usted?
Estoy aquí, ojalá, soñando con que vuelva a chiflar el mono, que es la expresión que hicimos aquí para cuando haya frío, porque realmente el calor es tremendo. Veo que José Luis, no lo veo, pero acabo de darme cuenta que anda con un abrigo. Eso, deja que le quiten la lupa que tú veas.
Ahí se vaya el aire acondicionado. Bueno, vamos a la primera.
Sí, señor. Las nuevas regulaciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos siguen siendo limitadas, no alivian el embargo y tienen como objetivo dividir a los cubanos. Así reaccionó el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla se quejó de que las medidas no tuvieran un mayor alcance y en un post en la red social X dijo que las mismas no revierten el cruel impacto y asfixia económica que imponen a las familias cubanas la aplicación del bloqueo genocida e inclusión en lista a estados patrocinadores del terrorismo. Los cambios regulatorios implementados por la Oficina de Control de Activos y Extranjeros incluyen el apoyo de la administración del presidente Biden a servicios para promover la libertad de acceso a Internet en la isla y brinda la posibilidad a empresarios independientes del sector privado en Cuba de abrir, mantener, utilizar de forma remota cuentas en bancos estadounidenses, según detalló el Departamento del Tesoro. Estas medidas persiguen crear divisiones dentro de la sociedad cubana, mientras el gobierno de Estados Unidos financia operaciones de desinformación para responsabilizar al gobierno de Cuba de los severos daños provocados al pueblo cubano durante 65 años, señaló Rodríguez Parrilla. Y recordamos que el Departamento de Estado dijo el martes a Martín Noticias que las medidas reafirman el compromiso de Estados Unidos con el pueblo cubano.
Chico, yo creo que la Cancillería cubana, el gobierno cubano, mañana le quitan el embargo y le va a echar la culpa al Banco Financiero Internacional. Y si no es el Banco Financiero Internacional, es a las mujeres de Etiopía, por algo. A alguien le van a echar la culpa porque todo les parece poco.
Pero en el mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores hay un aterrizaje silencioso, casi o es en el último párrafo. El gobierno cubano estudiará estas medidas y si no violan la legislación nacional y significan una apertura que beneficie a la población cubana, aunque solo sea a un segmento, no obstaculizará su aplicación.
Vamos a comenzar con Pedro González Reynoso en Caibarín.
Como ustedes dicen, y todo el mundo conviene, ¿no? No hay una de ningún tipo, provenga de donde provengan, que el gobierno cubano no reaccione de alguna forma ya esperable, porque ellos no es ni siquiera sorprendente que tengan un chivo expiatorio para excusar cualquier convenio, resolución o medida que dicte cualquier organismo internacional, gobierno o persona individual que tome por sí una decisión determinada. El hecho de que se apruebe o convoquen a nuevas regulaciones para a aplicar al sector privado cubano y que deslinden entre el verdadero sector privado y aquel que ha sido artificialmente creado por el gobierno para salvar intereses propios, imagínate, eso le ponen el dedo en la llaga. Es de esperar que reaccionen de esta manera y que se sientan indignados. ¿Cuántas MIPIMES no hay por aquí que todo el mundo conoce que son absolutamente gubernamentales? Y además que en manos de funcionarios que están signados por hasta registrados en los grupos que han denunciado antiguos represores y todo lo demás. Me imagino que esto sea una medida positiva en el término de que va a proveer la posibilidad de que los cuentapropistas tengan una cuenta en cualquier lugar. En este caso Estados Unidos, que es el primer país del mundo, como se dice, en términos económicos, comerciales y demás, y de intercambio, además de ser sede de organizaciones que proveen ayuda humanitaria y demás, dice regulaciones internacionales. O sea, todas estas cosas me las mira desde una perspectiva positiva cuando dice, bueno, vamos a intentar buscar alternativas. Lo que pasa es que la implementación de todo eso va a chocar, creo yo, con que los bancos esencialmente en los Estados Unidos son bancos privados. Hay bancos estatales, pero el banco privado es el que al final decidirá si le otorga una tarjeta de crédito a un comerciante cubano o no lo hará. Esto va a tener ciertos escollos que va, además de la oposición, como tú bien dices, que tiene dentro la reticencia de gente que conoce de estos vaivenes en los sectores de intercambio entre un lugar, una orilla y otra, pues ya encontrará escollos, encontrará viabilidades y uno tendrá que celebrar y mirar siempre con lástima, perdón, la vida, nuestras propias vidas y tener con el entusiasmo así, como digo yo, en pausa, la esperanza de que el pueblo de Cuba salga algún día de este atraso colosal en el que estamos unidos.
Claro, la división que dice la Cancillería cubana, yo creo que el principal culpable de la división en Cuba es el propio gobierno cubano. El propio gobierno cubano que no permite el desarrollo de la gente, no permite la reinversión del negocio privado. O sea, usted tiene una pizzería, pero no puede tener dos, no puede tener tres si a usted le va muy bien en su negocio. Y si tiene dos y tiene tres, tiene más empleados y la gente gana más y se mueve más. Entonces es una economía pues prácticamente totalmente reprimida por las pocas acciones del gobierno cubano y eso crea divisiones. Ah, ¿por qué va a crear división? Porque va a haber una persona que a lo mejor tiene facilidades para los negocios y puede prosperar un poco más que otros. Bueno, eso pasa en el mundo entero. Eso precisamente yo creo que es muy positivo que las personas que tienen esa vocación para un negocio lo puedan hacer, lo puedan prosperar. Así que yo, de eso de división, la verdad que no estoy de acuerdo con la Cancillería.
Bueno, hablando de división, son ellos quienes lanzan al ruedo la división que hay sí, o quieren implementar ellos. Porque la declaración señala, una vez más, la decisión del gobierno de Estados Unidos descansa en su propia visión distorsionada de la realidad cubana. Y aquí voy. Al pretender separar artificialmente al sector privado del sector público, cuando ambos forman parte del sistema empresarial cubano y de la sociedad en su conjunto. Y va más allá, dicen ellos, este sector privado que se ha establecido legalmente y ha crecido bajo las medidas tomadas en acto soberano por el gobierno de Cuba.
Mire, amigo mío, 14 y medio tiene hoy una en primera plana un mercado en Camagüey funcionando gracias a las MIPYMES está funcionando ese mercado y el mercado funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque los productos se los traen las MIPYMES. Si no fuera por eso, el mercado estuviera cerrado.
Pero el mensaje que quedan ellos, fíjese cuál es. Todo esto lo autorizamos nosotros.
Sí.
Esto no es un invento. Reinaldo, vamos.
Bueno, yo realmente tengo una batería de preguntas.
Arriba.
Que seguramente, si el invitado que tienen ustedes después está por venir, que sospecho que se llame Carlos.
Carlos Saladrigas, sí, ya lo vamos a adelantar. Carlos Saladrigas.
Ah, me adelanté yo, disculpen. Es que no sé, me parecía obvio que podía ser ese señor. Entonces, ojalá que él me pudiera responder algunas preguntas como la siguiente. Hay un momento en el que alguien en los Estados Unidos, que me imagino que sea yo, la dirección de los bancos particularmente, puede tomar la decisión de aceptar o no aceptar a un cliente proveniente de Cuba. Es decir, el señor Biden no es el dictador de los Estados Unidos, solamente es el presidente. Y él no puede imponerle a ningún banco que esté obligado a aceptar a un cliente. Por ahí empiezo. Pero lo segundo que me pregunto es lo siguiente. El gobierno cubano, en ese último párrafo que tú has señalado, que es un aterrizaje suave, hace alusión al detalle de que no van a impedir estas cosas, ¿no? Pero, yo me pregunto, ¿cuál de las dos partes, la parte cubana o la parte estadounidense, es la que determina que determinada entidad es o no es un emprendedor? Porque acaso el gobierno de los Estados Unidos o los bancos norteamericanos o las entidades bancarias, como quiera llamársele, va a pedirle al gobierno cubano un certificado de autenticidad de que esta persona es un emprendedor aceptado por el gobierno cubano. Si es así, es un desastre. Si sencillamente son las entidades norteamericanas la que dicen, sí, este fulanito, claro que es un emprendedor y le vamos a abrir una cuenta en este banco y va a poder ahorrar y va a poder tener un empréstito y va a poder tener esto y lo otro, y transacciones. Bueno, Eso es fundamental, porque el colmo sería que para que un cubano pudiera abrir una cuenta en un como emprendedor en un banco norteamericano necesitara un certificado de veracidad del gobierno. Yo me imagino que no es así, pero eso hay que aclararlo de alguna manera, porque son muchas las personas aquí en Cuba, que están un poco preocupados, dice, pero ¿cómo es posible? Es que los americanos no se dan cuenta que esta es mi pyme, muchos son del gobierno, de los militares. Bueno, sí, pero eso es una discreción de las entidades bancarias norteamericanas, y no están obligados a ni abrirle una cuenta, ni hacer préstamo, ni hacer nada con alguien que se sospeche o que se tenga referencia de que no es exactamente un emprendedor privado. Así que creo que eso es un aspecto importante aclarar de cómo identificar al que es y al que no es.
Interesante.
Porque no voy a poner el ejemplo de nosotros como 14 y medio, pero nosotros somos unos emprendedores de la información. Claro. Y sí que, bueno, seguramente si nos han estado acusando sin pruebas y falsamente de estar financiados por los Estados Unidos, entonces, ¿ahora qué? Ahora uno puede estar financiado por el gobierno. Bueno, ¿y cómo el gobierno cubano va a masticar y hacer la digestión de esta nueva financiación que tiene que aceptar de una manera o de la otra? Porque viene de allá. Entonces, bueno, para mí realmente eso es una cosa que hay que aclarar y que no sé si alguien sabrá aclararla.
Claro, por lo demás, coincido
y termino con esto. Hay muchas críticas a mi pyme, he compartido algunas, pero siempre digo que las medianas y pequeñas empresas fue desde el inicio una conquista de la oposición, fue una conquista de la sociedad civil cubana. Cuando el amigo Chepe escribía sus textos donde hablaba de la necesidad que se autorizaran las pequeñas, medianas y pequeñas empresas, Obama ni siquiera soñaba ser presidente de Estados Unidos, porque aquí le echan la culpa que Obama fue el que le dio la idea al gobierno. Y ellos dicen, no, fue idea nuestra, pero es un reclamo desde dentro. Ah, que ellos lo hicieron a su manera, que no lo hicieron correctamente, pero eso es otra cosa. Pero realmente yo creo que la mediana y pequeña empresa es una necesidad de cambio lento, paulatino, tedioso, pero de cambio, y que cualquier apoyo que se le dé a eso debe ser bienvenido, pero atendiendo que no se distorsione el asunto.
Claro, lo que dice Reinaldo lo vemos acá. Sí. Usted va a un banco a pedir un préstamo y usted tiene que tener garantía para que el banco le preste el dinero. Dígame usted, un mipimero en Cuba que haga a través de internet, una petición, un depósito de dinero. Además, más de 10 mil pesos usted tampoco puede depositar.
Aquí lo que se está
Son
hablando,
muchos los factores
aquí no
todavía
se está
para esclarecer.
Aquí no se está hablando todavía de financiación. Aquí se está hablando de abrir cuentas. Y usted para abrir una cuenta tiene que llegar y poner su dinero.
9.999.
Si pone 20 mil y usted justifica esos 20 mil, puede poner 100 mil y 200 mil y hasta 1 millón siempre que esté justificado.
Claro, y la garantía por parte del banco que se lo van a pedir a usted y a cualquiera.
Pero garantía, la justificación del dinero,
por favor,
por supuesto.
Claro,
vendí una casa y le gané $1 millón y yo puedo depositar $1 millón en el banco.
Bueno, esto recién comienza.
Seguimos. Lo que pasa es que el cubano tendrá que justificar.
Claro, lo que digo yo.
Vamos.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Y esto es muy lamentable, ¿eh? El uso de drogas en Cuba, lejos de disminuir, se incrementa. Lo único que parece reducirse es la edad en que las personas se inician en el consumo de estupefaciente. Si en diciembre de 2023 los ministerios de Educación y de Educación Superior ubicaban la edad promedio del primer en 15,2 años, menos de 6 meses después, la realidad es aún más alarmante. Así está reportando el Diario de Cuba.
Sí, señor. 13, 14 años ya están consumiendo drogas. Contigo, Pedro.
Oye, sorprende tremendamente no solo esta noticia que debe preocupar a padres y demás de los muchachos. Me imagino que la edad también ha disminuido porque hablábamos ahorita sobre la edad promedio del habitante en Cuba que ha ido decreciendo. Aumentando la longevidad, como aspiraba el comandante que así fuese, no porque ganáramos en longevidad por buena salud y demás, sino por la emigración de la clase joven, de la gente con menos edad y de la poca procreación que las parejas jóvenes hacen para aumentar la natalidad en Cuba. Oiga, mira, ya no vamos a hablar ni del químico famoso que está en la calle circulando, que se ha hecho ni de la época de los Ochoas y de los famosos, las cocaínas y demás, y las marihuanas con las que hemos estado rodeados en el silencio más atroz. voy a hablar de una nota de la Cancillería cubana publicada en la Gaceta, oigan esto, y una resolución de la aduana en la cual se convoca, siguiendo una pauta del gobierno norteamericano, advirtiendo a los futuros turistas que pretendan viajar a Cuba, que Cuba no es un lugar confiable. Esto me ha sorprendido porque usualmente esto siempre proviene de gobiernos enemigos, como dice el gobierno nuestro. Canadá lo hizo, alertando luego de los sucesos con el cadáver del turista y demás, que no vengan a Cuba. Pero lo que suscribe esta nota dice que la circulación de estupefacientes que en Cuba hoy hay, vienen en las bolsas de los turistas norteamericanos a la isla. No sé si ustedes leyeron esto. A mí esto me dejó perplejo, que el gobierno advirtiera a los propios turistas norteamericanos que venir a Cuba es un riesgo. Ahí subyace mi sorpresa y me ha dejado loco.
Qué horror. Contigo, Reinaldo.
Bueno, mira, una de las preguntas que se hacen muchas personas es precisamente el origen de la existencia de estas drogas. Sean drogas naturales, sean drogas artificiales, porque hay muchas drogas, ¿no? Uh-huh. Yo conozco en la época en la que mi hija estaba en la secundaria, imagínense ustedes, eso es casi que cuando la pirámide, me oí. Esto, allí en la entrada de la secundaria básica, que está muy cerca de nuestra casa, un día nosotros vimos a unos muchachos que estaban armando unos cigarritos de marihuana. Yo se lo dije al director de la escuela, que era una persona que por razones de otra naturaleza había sido amigo mío en otro momento, y le dije, advertigo, mira, vi en la puerta. Y él dice, sí, ese es fulano, y a ese muchacho no sabemos qué hacer con él. Sí, lo sabían, ¿no? Pero bueno, eso es un asunto bastante viejo. Ahora, cuando yo me pregunto, ¿de dónde salen las drogas? Aquí la persona, el campesino, que le ocupen, que le descubran que en su finca tiene un pequeño círculo escondido con marihuana, le confiscan la tierra, lo hacen talco y va preso. Eso es un delito gravísimo. Entonces, aquí no hay laboratorios para producir, aquí no hay coca, no hay laboratorios para transformar la coca en cocaína, aquí no hay nada de eso. Entonces, la inmensa mayoría de la droga que se consume hoy en Cuba, yo me atrevo a aventurar a que viene del exterior. Pero ¿por dónde viene? Bueno, yo creo que por donde menos viene es por los aeropuertos. Claro. Porque sencillamente en los aeropuertos hay un control bastante riguroso, y además toda la gente lo sabe. Y si acaso, los casos que más han ocurrido de personas que vienen con droga son personas que vienen con su consumo personal. Y se les confisca, se les regaña. Pero también está el caso de personas que vienen a pasar por Cuba para ir a otro país, que vienen de Colombia, que van a Estados Unidos. Y se han dado casos de personas que vienen con estupefacientes metidos en el estómago. Bueno, sí. Se ha dado de todo. Pero esa no es la droga que se consume en Cuba. La droga que se consume en Cuba es una droga que viene del mar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se da muchos casos de narcotraficantes que son sorprendidos en la costa y lanzan los paquetes de marihuana o otra cosa al mar para decir, no, yo no traigo nada. Y esa droga termina en las costas cubanas, especialmente en la costa norte. Sí, esa es la razón por la cual el departamento de la Dirección de Guardias Fronteras del Ministerio del Interior tiene toda una operación dedicada a la colección de estas drogas, de estos paquetes, de estos recalos, como le dicen. Y hay una operación junto con los Comités de Defensa de la Revolución de esta zona para capturar estos regalos. Dios mío. ¿Qué pasa con eso? No lo sé. ¿Todo el que descubre un paquete que viene del mar lo denuncia? No lo sé. Pero me atrevo a decir que esa es una fuente que es mucho más importante que la que pudiera venir en los maletines de los turistas.
Complejo y triste. Bueno, tenemos que por lo menos
solamente mencionar. Resumir que residentes en Juraguaya, en Cienfuegos, salieron a las calles a golpe de cacerolas el martes por la noche para protestar contra los apagones que sufren los cubanos en toda la isla.
Rapidito, se le fue la luz a esta gente ahí en Juraguá a las 6:15 de la mañana, vino a las 5:30 de la tarde. A las 8:30 se volvió a ir, salieron a protestar y media hora después le pusieron la corriente y no se fue más.
Gracias, Pedro González Reynoso. Gracias a Reinaldo Escobar y a ustedes. Hasta aquí Tertulia.